El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Hawk Show.
Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima septentésima quincuagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda redes y para los de salud del Tirás y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de la presidenta!
Un momento que voy a trabajar de decán de gobierno. Sí, sí, sí. Señora presidenta, ¿cómo le va? Mire, tengo aquí la lista de gente que le pide audiencia desde hace un chingo. Periodistas de distintos medios, gremios, representantes del campo, industriales, la secretaria de Medio Ambiente saliente, el secretario de Medio Ambiente entrante, los docentes, un grupo de izquierda, ONG de víctimas de accidente de tránsito, víctimas de secuestro, violaciones y asesinatos, unos jueces de la corte, representantes de la oposición, se viene el paro bancario, piquetes en los supermercados. ¿A quién hago pasar primero?
¡A Madonna y a Ingrid Betancourt!
¡No mames, güey!
¡Pero qué culera!
Sí, pero Madonna es Madonna.
Sí. Ingrid Betancourt representa a los derechos humanos. Y Madonna es todo lo que necesita el pueblo. Y nada más.
Madonna es Evita, Madonna.
Sí, que sí, es Evita. Claro, claro, sí,
hay que recibirla. No, eso no podemos usar de esperar a Madonna bajo ningún punto de vista.
Yo creo que se postuló y ganó la presidencia y le pidió a Néstor que la pusiera para recibir a Madonna, nada más.
A Madonna, Shakira.
Sí, sí.
Pero Madonna se le escapó Luis Miguel. Bueno, pero ahí está. Va, no sé si se le escapó. Son cosas que uno no conoce.
Claro,
¿no? Evidentemente. Bueno, Madonna postergó su concierto en Argentina.
¿Qué le
para
pasó,
otros días? No sé, se olvidó un vestuario, el sonido, mamada.
El sonido,
pero tuvo tiempo para cenar con los hijos del expresidente argentino de la Rúa. Y yo digo, ¿qué esperan en Argentina para declarar persona no grata a Madonna?
Sí que
yo
sé,
no sé. Mira, yo entiendo que haya gente que le guste, que el baile, que la mamada, culera, que la cosa, pero sea del nabo.
Sí.
Realmente, bueno, y en otro orden de cosas también decimos a nuestros queridos, sobre todo a las mujeres mexicanas, ¿cuánto van a esperar para declarar a Tiziano Ferro persona no grata?
Sí que sí,
Tiziano
güey.
Ferro llegó al aeropuerto del DF llorando, y las malinches del club de fans de Tiziano Ferro, a las cuales tildó de feas y bigotonas hace apenas 2 años... muy fans. Ay, autógrafo Tiziano.
Pero qué pendeja.
Tiziano Ferro llegó llorando porque tenía miedo de un linchamiento.
Sí, sí.
Pero
yo
bueno, la memoria corta hizo que llegara como una verdadera estrella.
Lo mismo que hace que vuelvan a ganar los presidentes. Actuó aquí.
Yo neta
con el fan club.
Yo neta apostaba dinero a que Tiziano Ferro nunca más iba a pisar suelo mexicano. Luego decirles bigotonas. Pero bueno, ahora le dijo caritas lindas.
Caritas lindas.
Y ya con eso se gana. Caritas lindas, mexicano. Gana, dijo el itálico. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzando por conocer los confines del espacio cósmico, les da el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, el capitán tiene razón.
Sí.
Cuando quieren pedirle una audiencia a la presidenta de Argentina, disfrácese de algo. Sí que sí.
Claro.
Vístase de árabe.
De árabe no.
No, árabe multimillonario.
Aún ahora, claro, el jeque de qué.
Si es de Hollywood, mejor.
Sí, mejor Hollywood.
Hollywood es
lo
más importante.
Un Madonna,
un
Johnny Depp.
Muere. La panocha le estalla.
Vamos a presentar ahora al técnico, a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda.
Sí que sé, que no va a recibir a Madonna.
No, está enchilada porque ella querría recibir a Madonna.
Bueno.
O sea, usted se lo merece más.
Sí que sé.
Fan de Madonna de la época de Lastar Binching. Y que, bueno, pero usted no es presidenta de ningún país. Muda. Lo lamentamos mucho, damas y caballeros, un momento a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Migo.
¡Séntese, mi corete!
¡Migo Plasma!
¿Cómo está, güey?
¡Migo Láctico!
¡Ah, qué bien se lo veo!
¡Migo, sí!
Va a recibir a Madonna.
Va a recibir a Madonna. Perfecto,
va a venir aquí,
perfectamente. Le va a dedicar. Ah, sí. Bueno, está bien.
¿Usted cree que va a venir al espacio?
No, no le mate las esperanzas. El micoplasma está en su mejor momento. Y le va. Bueno, se va tocando. Es una cosa desagradable. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el DF mexicano llega nuestro querido amigo el David Show.
¿Cómo está, David Show?
Así es vivir en el DF, cabrones. En realidad este mensaje llega de Nimai 50. Y ahora explico por qué la situación. Nimai 50 dice: ¿qué tal, cabrones? Les reenvío esto que me envió el David Show, pero creo que sigue un poco trastornado, ya que él envió al correo en caso @canaltrans.com.mx.
Ajá.
Y con una copia para mí, Nimai 50, así que ahí les va. Y habla a partir de este momento el David Show. Dice: bueno, saludos y que todo les vaya genial, ¿eh? Así que, ¿qué pedo, carnales? La neta, hace rato llego de la chamba y ando bien pinche cansado, desvelado, y aunque no he comido, no traigo ni madres de hambre. Eso sí, tengo mucha sed. Le voy a contar rápidamente lo que fue que me tiene así. No para que digan, ay, pobrecito, o mamadas de lástima, cabrones. Eso no es lo que quiero. Lo que sí me gustaría es que lo tomen en cuenta para que no le pase a ustedes. Es decir, contar una experiencia para que los demás estén alertas con sus antenas, y si les pasa, que ya lo sepan y puedan reaccionar chido. Anoche estaba cenando con Lucy, mi esposa. Gracias a Dios, mi hija la dejé en lo de mi suegra porque andaba malita de la garganta. Bueno, estábamos en un local de gorditas y quesadillas y no llevábamos más de 10 minutos en el lugar cuando entraron tres tipos armados. Según la descripción que le dio un amigo del arma que traían, me dijo que era una escuadra 9. Y bueno, ahí estaba. Entró al lugar dirigiéndose a mí. Uno de ellos cortó cartucho y me dijo: ya valió madres, puto, dame las llaves del carro, ya te cargó la chingada. Las llaves del carro las traía en mi mano derecha, pero estaba entre la mesa y mi mano, a modo que no se veían. En el momento que me encañonó y me pidió las llaves del carro, yo volteé a ver a mi Lucy. Vi como ese tipo ya, el otro tipo ya le estaba amagando a él y le arrebató su cartera. Lucy, como en estado de shock, después de un rato me dijo que no vio cuando le llevaron la cartera. Inmediatamente le di al tipo que me tenía encañonado las llaves de la nave, y este güey las tomó y se las aventó a un tercer sujeto que esperaba en la puerta del negocio. Este pendejo corrió y abrió el carro sin quitarle la alarma. Entonces comenzó a sonar la alarma y el tipo que me tenía encañonado volteó a verme con cara de: ya valiste madres, puto, me la hiciste. Y yo solo alcé los hombros como diciéndole: pero no fui yo, cabrón, o sea, no es mi pedo, fue ese pendejo. Segundos después logró quitarle la alarma, encendió el carro. Después el tipo que me tenía encañonado regresó conmigo y me dijo: ¿y qué más traes? ¿Qué más traes? Dame tu cartera y tu celular. ¿Qué tienes en el cuello, puto? Este último lo dijo gritando y bueno, y girándome la cara con la pistola. En fin, me soltó, me tomaron la cartera, el celular, y cuando ya se iban me dijo: quédate aquí quieto, cabrón, no salgas o vas a valer madres. Se subieron al carro y se fueron. Dentro del carro iban no solo los papeles del seguro, sino también la laptop de mi trabajo y un disco duro externo con un chingo de fotos de mi hija, la pirañita. El resto es historia, se la pueden imaginar, ¿no? Toda la noche haciendo papeleos en el Ministerio Público con gente que le trata a uno de la chingada y resolviendo cómo el seguro me va a ensartar de la forma que quieran ver. En el Ministerio Público tuve que desembolsar 400 pesos para que agilizaran mi trámite y para que insertaran mi carro al sistema de vehículos robados. Al principio les comenté que gracias a Dios mi hija no iba con nosotros. Generalmente cuando llevamos a mi hija, ni ella ni Lucy se bajan del carro. Ahora desde luego bajarán siempre.
Sí,
porque
guay.
Uno a lo mejor va a comprar algo y dice: bueno, claro, espérame aquí con la nena, ya hace frío, o alguna mamada así, y quedan en el carro. De haber sido así, se la hubieran llevado y yo no tengo idea cómo hubiera reaccionado en ese momento. En fin, cabrones, cuídense. Mi mundo sufrió un daño algo fuerte, pero no se desintegra. Seguimos y seguiremos resistiendo, y confío en que el miedo es temporal laboral, que algo bueno debe salir de esta experiencia y que no estoy solo y que tengo un chingo de amigos como ustedes que van a leer este mensaje y que van a aprender y aplicar algo de esto a partir de este momento. Ya es tarde, me retiro, me siento un poco mejor, creo que voy a ir a comer algo, dice David Show desde el DF mexicano. Sí, un abrazo grande para abrazo David Show, grande. Para toda la familia ahí del David Show, un viejo y gran amigo de la nave María Tijuana. Y bueno, y uno piensa las cosas que podrían haber pasado, ¿no? Y en realidad, bueno, esa es la situación. Así que un abrazo grande, grande para el David Show, para Lucy y para la pirañita, que por suerte uno termina diciendo que tenía dolor de garganta y tuvo que quedar por ahí. Ahora, esa máquina, esa laptop que los cacos se han llevado, tiene un chingo de programas en caso de que el mundo se desintegre. Por lo tanto, si usted la compra en algún lugar a muy bajo precio y dice, qué chido, he pegado una laptop que no sabes, a un precio increíble, y abre los archivos y encuentra muchos programas en caso de que el mundo se desintegre, sepa que de casualidad no está manchada con sangre.
De casualidad.
De pura casualidad. Sí, sí. Un abrazo para el David Show y que, bueno, cuando llegue un nuevo oyente que diga, los escucho desde que me compré una laptop y encontré un chingo de...
Sí.
Bueno, sepa que es el David Show. Un abrazo, un abrazo grande para el David Show. Hola, ¿cómo están? Soy el Nefasto de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Nefasto?
Tanto tiempo de ser un orgulloso desintegrado solo para avisarles que el sábado 6 de diciembre cumplo 25 años. Y si bien no me van a felicitar porque cae en fin de semana, espero no me puten por esto. No pido un feliz cumpleaños porque ya sé que anticipado no va, pero me gustaría un delicioso y motivante concha del señor Lagarto. Sin más que agradar
la resistencia. Pero es muy temprano, primero tiene que pasar Madonna, Ingrid Betancourt.
El claro oscuro cumplió años y no lo saludamos, y ya pasó, claro oscuro, feliz cumpleaños. Igual estaremos con tu mensaje en algún momento.
Sí,
te cantaremos de feliz cumpleaños, haremos de cuenta que es el 3 de diciembre. Pero en otro orden de cosas, el Nefasto le cae fin de semana. No pide un cumpleaños, pide un concha. No le niegue un concha.
Concha.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
¿Qué está pensando?
Los españoles han hablado con claridad y han decidido abrir una nueva etapa.
Reagan está hoy en Ohio. John McCain.
President George W. Bush is wrapping up his...
La campaña es un desastre total.
Amigas y amigos, les pido que nos mantengamos unidos.
¿Qué está pensando?
Nosotros, los que hacemos el caso, le deseamos que pase unas felices fiestas, si puede. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Cancún, Quintana Roo, México, llega la abeja del mal.
¿Cómo está, abeja del mal?
Hola amigos tripulantes, pirata, lagarto, besos. Escribo solo para informarles que mi cuarto quedó listo.
¡Ua! Todos al cuarto de la abeja.
Anexo foto de cómo quedó. A la chingada. Yo les digo algo. Yo jamás me acostaría con una vieja que tiene el cuarto decorado de esta manera. Muy lindo,
¿por qué?
Porque, pero aquí tiene
abeja. ¿Qué pasó, abeja? La abeja está bien, es acorde. Es
abeja,
su hábitat.
Sí, es su hábitat.
Es su hábitat.
Ha pintado uno. Ustedes han pensado, lo pintó como un panal, qué chido.
No.
Pintó como un paisaje.
Sí.
Hay pastito en las orillas, florcitas y abejitas muy simpáticas, como la abeja Maya revoloteando en el blanco sin fin de su cuarto. La abeja, como se recuesta en su
cama.
Pero
ella es la abeja del mal.
No, es como la abeja reina, digámoslo de esta manera. Y cuando se recuesta, revive como un paisaje natural.
Póngale eso.
De la chingada. Bueno, no, no tiene por qué gustarme la decoración de la abeja del mal.
Pero le tiene que gustar a ella.
Le tiene que gustar a ella y ella está muy contenta porque ha puesto sus detalles. Bueno, también les cuento que, como saben, le ganó el Cruz Azul a los Pumas de la UNAM, ¿no? Claro, y desde el mismo domingo nos llamaron para apartar las habitaciones porque otra vez nos los vamos a tener en el hotel a todos los cruzazulinos.
Sí,
todo el plantel los esperamos ya para el próximo viernes. La última vez no me importaba tanto porque no soy fan del equipo, pero la última vez no estaba con ellos Alejandro Vela.
Y estoy diciendo, Alejandro Vela.
Y Alejandro, un futbolista guapo puede hacer que
una mujer se
vuelva fan de un equipo de fútbol, ¿no? Resulta que yo estudié con él en la prepa. Desde luego tú le dirás, ay, ¿te acuerdas de mí? No, para nada, ¿te firmo? No, cabrón, es que fuimos compañeros de la prepa. Y esa mamada, bueno, pues hace como 8 años que no lo veo. Era como mi amor platónico en la escuela. Nos llevamos muy bien, amor platónico. Mire, ahora debe estar ganando una lana.
Sí, que sí.
Futbolista profesional.
internacional del Cruz Azul, sí, una entidad importante del fútbol mexicano.
Usted trata de que sea más que platónico.
Sí, váyase bien maquillada, un push-up, un underbra, una cintura ceñida, como usted sabe, abeja, seducir con su miel al Alejandro Vela, ¿no? En fin, a ver si se acuerda de mí y si le puedo sacar un par de boletos. No vaya por los juguetes. Él va por los boletos para ver jugar al Atlante.
No, pídale una casa.
Primero, ¿cómo a un futbolista Cruz Azul le va a pedir unos boletos para ver jugar al Atlante?
No,
cabrona,
pues,
eso
no
ya
pues,
lo va a poner de mal talante.
Sí.
Y segundo, vaya por más.
Vaya por un carro, una mansión,
una cosa. Es futbolista profesional, cabrona, no mames. A ver si con tanta humildad luego le... Sí, te doy dos tickets, pero no me acuerdo de ti. No, por favor.
No, no, no.
Bueno, a ver si no se ponen mamones como la vez pasada lo del Cruz Azul, ¿eh? Ya les contaré para el viernes cómo se puso todo. Les mando un par de besotes, abrazos de tamalito. ¡Ah, su abejorra del mal! Los abrazos de tamalito, como sabemos, es con carne adentro. Esto nos lo explicó el chamaco Lelo en una de sus guarradas. Un abrazo para la abeja del mal, ya con su nuevo cuarto decorado. Y de esta manera ingresamos al campeonato multitímbrico estéreo 5.1 interfacético surround del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el idiota del pueblo.
¡Ah, pero qué idiota!
Bueno, lo prometo, es lo último que robo. Digo,
pero
lo último que homenajeo, Sí, bueno, ahora llega otro capítulo de Batalla contra un gato. Crónicas de una lucha, reporte de guerra.
¡Sí que sí!
Primera batalla, emboscada en la cocina, después que inteligencia nos pasara la información de que el enemigo se encontraba en el sector C. Para denominar los sectores, nosotros utilizamos inteligencia militar.
Sí que sí.
Es decir, C de cocina.
El
sector C era la cocina. Se movilizó la compañía A. La compañía A es porque mi primo se llama Alejandro.
Ah,
y él representa toda la compañía en uno solo. Bueno, con un armamento ligero, digamos, un rifle de aire comprimido. El enfrentamiento tuvo lugar en la puerta de la cocina. Se efectuó un disparo, produciendo un impacto directo contra el enemigo, el gato, provocando la retirada del mismo. O sea, se escapó, se fue. Informes posteriores.
No.
Porque aquí tenemos informes posteriores revelan que el enemigo volvió a tomar la posición. O sea, el gato volvió y se comió mi comida. Resultado final, las fuerzas de ocupación felinas 1, el movimiento de resistencia humano 0. En la próxima entrega, la telepatía entre desintegrados, informe detallado sobre transmisión de pensamientos entre desintegrados en los pocos momentos en que piensan. El cuero de agua, flagelo de las orillas de los ríos patagónicos, y el chancho salvaje, un lechón asesino sediento de sangre. Larga vida y largos porros, dice el idiota del pueblo.
¡Qué idiota!
Sí, el idiota del pueblo, que entre otras cosas, porque como ya nos ha prometido, tenemos como hasta mitad del año que viene
cubierto
con cosas interesantísimas como el cuero, un mito campestre, patagónico, y ya el chancho salvaje, que es una cosa fabulosa, ya veremos cuándo él lo esboza. Hola, ¿cómo están? Soy el vaquero desde León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, vaquero?
Y aquí entramos en el empirismo absoluto, cabrones. Ajá. Hasta el momento, el debate sobre si la vaca se ahogaba o no por entrarle agua en el orto se vio viciado de nulidad en algunos aspectos. Hasta ahora, suposiciones, conjeturas.
Pero teníamos la voz de la veterinaria.
Bueno, la voz de la veterinaria, por supuesto, América de Guadalajara, que llegó con sus cosas. Nosotros le creemos como si fuera, pero lo que sea, ¿no? Pero en este caso tenemos un dato empírico absoluto,
Perfecto,
sí,
perfecto.
Sí, sí, insuperable. Yo pertenezco a la enésima generación de vaqueros, duerco. Y arrieros también, dice el vaquero de León, Guanajuato. Mienta madre. Los arrieros mientamadres de México son toda una institución.
Bueno,
desde los altos de Jalisco hasta los campos fértiles de Chiapas, y nunca había escuchado que a una vaca le entrara agua por el orto. Y aunque todas mis vacaciones a eso me dedico, pensé que tal vez yo me he criado más en la ciudad y que podría estar omitiendo algún detalle. Entonces decidí llamarle a Pluma Grande, que es mi apá. Sí, y mi padre, hombre de campo, que toda su vida transcurrió entre arrear ganado, enmarcar las reses y esas cosas. Bueno, ha pasado toda su vida en estos menesteres. Me recordó, después de pendejearme un largo rato, datos de un rescate de vacas que se llevó al río hace algunos años, que a continuación les voy a platicar para que vean que eso es imposible. Mis primos iban a cambiar un ganado de un potrero a otro, ¿no? Ajá. Pero tenían que atravesar el río. Pero el río estaba creciendo y les dio hueva ir un kilómetro más adelante. Y la gente campesina, que a veces se confía, dice: a todas las vaquitas las vamos a cruzar antes que el río y me llegue a los tanates. ¡A huevo! Pero no tuvieron en cuenta los tiempos lermáticos de algunas vacas. 5 o 6 de estas vacas
son lermáticas.
Sí, fueron arrastradas por la corriente hasta que chocaron contra el vado y no podían salir y se estaban ahogando. Fue cuando nos pidieron ayuda y entonces fuimos al rescate. Entonces salimos al rescate rápidamente mientras le estaba ahí.
Porque si no las dejaban. Si no pedían ayuda, las dejaban.
No, lógicamente, si el agua les hubiera llegado al Nestel, ya no las hubiéramos escuchado. Exacto, pero nosotros rápidamente llegamos en su ayuda y fuimos al rescate. Llevamos un montón de riatas y 2 caballos para poderlas amarrar y la mamada. Las pobres vacas ya casi no la contaban. Para poder sacarlas, les lanzamos, las lazamos, es decir, le hicimos un lazo y las lazamos de los cuernos, pero no podíamos subirlas por la fuerza del río. Entonces el único
peso
punto
de la vaca.
Pero recordemos, hombres de campo, el otro punto de agarre que tiene una vaca cuando tiene las patas en el lodo, los cuernos que no jalan, la cola, el rabo.
No mames, güey.
No mamen. Entonces, claro, las lazamos de la cola y comenzamos a tirar con fuerza. La fuerza del río, y acá viene el empirismo absoluto, daba en contra de la vaca. O sea, el punto de agarre adicional para poder rescatarla era el rabo. 2 personas las agarraban por el rabo, dejando todo el orto al descubierto. Tenemos aquí todo el orto de una vaca completamente al descubierto y en contra de la corriente. Es decir, una gran cantidad, afluencia de agua que va hacia el orto de la vaca. Por lo tanto, si esto, como hubiese sido una cañería abierta entrando agua a borbotones, y del otro lado un caballo tirando de una cuerda de los cuernos, y así fue como la vaca se partió en 2. Increíble, señoras y señores. Y así todo no se ahogó. En realidad jalábamos para el mismo lado. O sea, las traíamos de la cola y de los cuernos.
Culo, terriblemente.
Terriblemente, pero esto demuestra que, lógicamente, con toda la correntada del río, si le entraba por el orto,
no cabe duda.
Así que, y más, bueno, ahora lo nuevo y más peligroso para el ganado es una especie de evolución que han tenido los opilotes. Pero de eso les platicaré en otro mensaje, porque ando un poquito apurado con la chamba y con eso de que ahora hay que cuidarse hasta de respirar porque te despiden. Pero bueno, ya me entenderán. Chingao, debía haberme ido a las cocinas. Ya, whisky, dice y se retira.
Bueno, entonces no solo no le entra agua por el orto, sino que la cola de la vaca es durísima.
Es durísima y es capaz de, jalando de la cola de una vaca, arrastrar a todo el animal. Estamos
sí,
300, 400, 500 kilos, 600 kilos. Wey. Realmente no hay nada más resistente que el culo de una vaca.
En caso de que el mundo se desintegre.
Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca.
Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Coacalco, Estado de México, llega el Ojeras.
¡Ah! ¿Cómo está, Ojeras?
Pues les quiero contar de otro día de esos de mierda que uno tiene y que a los desintegrados parece les suceden muy seguido. Yo les había contado de uno de ellos cuando me puso el cuerno mi ex con el güey del gym. Bueno, resulta que un día se nos ocurrió a un primo y a mí ir a Tepito. Tepito es famoso aquí en México por ser el lugar oficial de venta de piratería y mercancía de importación. Sí. Ah, además de una fauna pintoresca como son las riatas. Bueno, habíamos ido para comprar ropa, pero buscando y buscando algo a nuestro gusto, nos fuimos adelantando más y más sin darnos cuenta. Por fin llegamos a un puesto en el que vimos unas playeras que sí nos agradaron. Pregunté por una en particular que me había gustado, la cual, me dijo el vendedor, costaba 25 pesos. El precio nos pareció excelente, por lo que la pedí.
Repito, sé que
espera un momento en lo que van por una a tu medida, me dice, mientras Lucas. Pasen para que vean la demás mercancía que tenemos por aquí, decía el vendedor de Tepito. Sí, sí, mientras su ayudante iba supuestamente por la playera, el puesto daba mala espina, ya que estaba como cercado por maniquíes que no permitían ver hacia el interior. A mí eso como que no me dio mucha confianza, por lo que le dije a mi primo que no se metiera. Oye, güey, no te metas ahí, ¿eh? Y que mejor esperáramos afuera. Mejor esperamos que afuera, güey. Al cabo de un rato, llegó el ayudante con la playera y me la dio, por lo que procedí a pagar. El vendedor toma el dinero y me dice, pues aquí como que faltan 195 pesos, ¿eh? Yo, por supuesto, le contradije diciéndole que me había dicho que eran 25. Él se hizo el enojado y empezó a decir que le habíamos hecho perder su tiempo, que ahora nos exigía que le pagáramos. Chale. Y si no, ya vería cómo se cobraría. No había terminado de decir eso al tipo cuando vimos que estábamos rodeados de otros 5 cabrones salidos de quién sabe dónde. O eran los maniquíes que en ese momento...
No eran maniquíes
y se movieron a la chingada al ver esa cosa. Ya se está poniendo medio feo, pensé yo. Le dije al pinche vendedor que se quedara con el dinero, que no me importaba, que no quería playera ni quería nada, y que ya me iba, que simplemente nos iríamos por donde vinimos y ya. Aunque yo estaba bien emputado por dentro, pero sabía que estaba en inferioridad de condiciones, sabía que llevábamos la de perder. Estuvimos discutiendo un momento cuando, en una distracción de ellos, logré colarme entre ellos y salí jalando a mi primo conmigo, o más bien creí que yo lo había jalado, así que porque apenas habíamos avanzado
a otro.
No, con el vendedor.
Sé que
soy. Y, o sea, oh, güey, ¿cómo pudimos zafar de esta, cabrón? No mames, 195 pesos. No, güey, no pasó eso. Lo que pasa es que yo creí que me había colado porque apenas habíamos avanzado unos metros cuando nos dimos cuenta de que venían unos policías y fue por eso que nos dejaron ir. En realidad no hicieron nada para retenernos. Seguimos caminando y nos alcanzó el pinche vendedor y nos dijo, toma, el mismo tiempo que me devolvía mis 25 pesos. Ahora eso que quedó en el recuerdo y a veces nos da risa, pero luego nos ponemos a pensar que por pura suerte nos salvaron los policías. Sí, porque no fue la intención del policía.
No
tenía ninguna intención de salvar a... pero bueno, así que ni por enterados. Por eso es por andar de shopping en Tepito, no mamen. Saludos, dice Lojeras de Coacalco.
Y bueno, tiene sus viejos.
Lógico, sí, usted quiere comprar barato, güey.
Claro.
O sea, no mames, ¿qué quiere? Que se lo llevemos a su casa también, no mames. Un abrazo para Lojeras. Hola, soy Miguel Murillo de Querétaro, México.
Ah, ¿cómo está Miguel?
Saludos a toda la Ana María Tijuana. Mico, échate un grito. Que muda baila. Diga sí que
bueno,
sí. Léame el mensaje. ¿Cuándo publica mi foto? Bueno, hola, les escribo para decir que ya basta de mandar mail para decir que hoy es mi cumpleaños. Chale, ya dejen eso a un lado y que escriban contando otro tipo de cosas. Otra cosa que tengo es un empleado que nunca me contesta el celular. ¿Cómo puede ser? Siempre le marco y nunca me contesta. Así como para gritarle.
Que lo jode mucho.
Tu
usted.
Celular, hijo puta, clave. Y tiene detector de llamada. Yo no sé si le contestaría.
Sí que sí.
Detector de llamada.
Es el patrón.
Es el patrón, güey. Y lo apaga directa. Él sí me que dice que sí, que te mandé un mensaje. Y yo nomás me hago, güey, porque sí. Sí, que le mando. Mi celular me dice, tienes un mensaje, pero yo no lo oigo. Está demasiado bajo el volumen y no lo escucho. En fin, me hace que cambiar el celular y de empleado también, cabrón. Dice Miguel Murillo. Usted es un puto.
Sé que sé.
Usted es el que no escucha. Claro, usted es el que recibe el mensaje. Usted no lo escucha porque y quiere votar a la empresa. Chingue su madre, Miguel
está
Murillo.
Está buscando excusas.
Usted está buscando excusas, realmente. Hola, soy el Meño de Mamon Legs, los Lagos Mamones.
Ja, hola, Meño.
Pues, cabrones, ¿cómo están? Pues aquí reportándome sin mucha novedad, como siempre, pero trayéndoles un ¿sabías tú, imbécil, qué?
Ah, perfecto, véngale.
Una parte de la película Iron Man fue grabada aquí en Mamon Legs. A los que hayan mirado la película o la pueden ver, Mamon sale cuando este cabrón presenta los misiles Eriko y los lanza sobre unas montañas. Desde el aeropuerto donde llegan hasta las montañas, eso es Mamon Lake.
¡Ah! ¿Y usted sale, güey?
No, pero me emocioné mucho cuando fui a ver la película y dije, ¡ah, no! Mamon Lake en Iron Man. Bueno, cabrones, sin más que decir, además que pinche frío por aquí, me despido confundiéndome con el paisaje. En este caso, la nieve, dice el Meño.
Sé que sé.
De los Lagos Mamones, ya más
un
que
paisaje nevado. Navideño, preparado totalmente. Completamente, sí.
Completamente nevado. Hola, cabrón, soy Carioca Surfista.
Ah, hola, Carioca.
¿Cómo anda la nave? ¿En qué anda? ¿En qué putas anda?
¿Cómo está, güey?
Aquí en la chamba, vacas gordas. Solo las de Atom Heart Mother. Depende de Pink Floyd, ¿no? Pero he desmitificado el mito del desintegrado eterno loser porque tengo el laburo que todos quieren tener. No hago un caralho y me la paso el día full con Iron Maiden, Hammerfall, In Extremo, Rammstein, Pearl Jam, Pink Floyd. Eso sí que es una puta labura. ¡Ay, sí!
¡A huevo, güey!
Sí, pasarela escuchando el mejor rock en un home theater de puta madre. Pásenla de puta madre y ahí se ven, dice Carioca Surfista.
Sí, tratando de olvidar que está en Buenos Aires, ¿no?
Lógicamente, porque sufre mucho de las inclemencias del tiempo que Buenos Aires le tiene preparadas para un Carioca. Sin embargo, el Carioca puede hacer todo esto hasta que llegue a los clientes.
Sí, que sí.
¿No? Y ahí, bueno, se debe confundir con el paisaje también. Hola, soy Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
¿Cómo Emanuel?
Resurgiendo de entre los residuos de la resistencia contra el sistema, llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México. Carnales, ¿cómo andan? Reportando señales de vida, cabrón, sigo presente. No escribo seguido, pero ahí les den nunca de escuchar, ¿eh? Esta ocasión vengo para contar dos cosas breves. Número uno, porque escuchando el mensaje de la cuca y las nalgas del entrenador del gimnasio, me saltó a la mente una reflexión filosófica, ¿no? La cuca dijo que ella fue al gimnasio a hacer spinning y le tocó la bici detrás del entrenador y ya no se quiere sentar ahí porque las nalgas del güey este le distraen. Y me pregunté si sería lo mismo si fuera al revés, es decir, que algún cabrón, póngale yo o cualquier otro desintegrado, fuera a hacer spinning, llega tarde, le toca la bicicleta detrás de una entrenadora con unas pompas tipo Jennifer López, ¿acaso querríamos cambiar de bicicleta? No, cabe,
no,
bueno,
wey, claro.
Pero hay diferencias tangibles,
sí que sé,
entre un hombre y una mujer. Una básica es que la mujer toma en serio el gym.
Claro. Sí, va al gym. Sí.
Claro, así como nosotros podemos decir, no, este yo me voy a ver las viejas del gym y la mamada. Las viejas cuando van al gym, van con una decisión firme de ir al gym.
Conocer un macho y hacer gimnasia a la vez, ¿no? Pero ninguna de las dos se puede interponer.
No hay prioridad, claro. Está al mismo nivel. Dice, bueno, a eso qué increíble. Bueno, bueno, no creo. Otra cosa, creo que todos llegaremos tarde, digo, para agarrar la pinche bicicleta donde está atrás al ritmo del pedaleo. La número dos de las cosas que quería decir es por qué el mes de noviembre cumplí ya 3 años con ustedes, cabrones, y estoy más desintegrado que nunca y sigo resistiendo cada vez con más fuerza, cabrones. Y que
tres
sí.
años, güey.
Gracias por seguir resistiendo, cabrones. Más de 3 años con ustedes, y que sí, la resistencia se va con emoción.
Sí, sí.
Primero entró con emoción por las nalgas de la entrenadora.
Sí, que sí, y se va con emoción.
Se va con emoción, años. Como corresponde.
Y nosotros nos quedamos emocionados con ustedes,
sí.
Cabrón.
Un abrazo para Emanuel Oblong. Pipe, el epiléptico, reportándose desde Guadalajara, que le hizo México.
¿Cómo está, epiléptico?
¿Qué pedo con Diezemi, qué historia llegó a encontrar la nave? Me pareció más que un Robertazo. Un Roberto disfrazado de desintegrado. Espero que Diezemi no me lo tome a mal, pero la verdad es que creo que este tipo de actitudes no son para presumir. Lo digo por lo siguiente: recuerdan que yo, aprovechándome de ser de los pocos privilegiados de la oficina en la que trabajo con internet, me encargaba de distribuir el programa a todos mis compañeros que no tenían internet, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el viernes fue el último día que pude bajarlo. Los de sistemas me quitaron la internet. No mamen, cabrones.
Madre.
Hemos perdido fácil el 25% de la audiencia,
sí,
con este. Porque eran un chingo, güey, en esa oficina.
Sí, y con una sola bajada.
Sí, y yo
era el ahorro.
Era el ahorro.
Total.
Era fantástico.
Sé que sé.
Todo lo bueno se acaba, cabrones.
Chale,
qué
wey.
Mal pedo. Pipe ha llegado con una noticia de
sé
mierda,
que sé.
Realmente. Bueno, cuestión que en la chamba estaban pasando cosas muy extrañas últimamente, pero ni madres que nos detienen. Igual la resistencia existe. Se preguntarán por qué ustedes. Bueno, porque ahora Elia Kim sí tiene internet.
Che.
Entonces, como dice la Biblia, no recuerdo nada adaptable de la Biblia en este momento, pero el Pipe Epiléptico, por darse chingón con todos, cuando alguno le tocó la varita mágica de tener internet, se iba a portar chingón. El ejemplo de Pipe es la semilla que crece en cada uno de los empleados de esa oficina que amamos tanto. Por lo que oficialmente y por este medio le cedo la estafeta, de nuevo aviso, y Eliakim será el encargado de repartir el programa a todos los que ahora no tenemos internet. internet. La resistencia existe. 10
sí
Emmy.
Sí. Eliakim, póngase la del pueblo.
Eliakim, pero ni hablar.
Sí.
Eliakim, usted ahora tiene la responsabilidad de mantener.
Total.
Total, y de mantener en alza aquella heroica producción de Pipe el Epiléptico en la oficina ahí de Guadalajara, donde están los Arquis y toda la banda ahí, ¿eh? Bueno, 10 Emmy. Y yo sé que a veces todos tenemos que robertear, pero al menos no lo presumimos, dice Ánimo. Saludos, cabrones. En esta ocasión seguimos reportando como van siguiente las cosas de aquí. Cuídense, saludos para todos de toda la nave. Un abrazo, Pipa el Epiléptico, que comenzó con una mala noticia, pero terminó siendo chingona.
Por supuesto, todos nos fuimos al bar para celebrar. Fue un momento muy emocionante y nos dimos cuenta de que pasaríamos a la historia.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Tuluá, Colombia, llega José Julián.
¡Ah! ¿Cómo está, José Julián?
Entonces, ¿qué, parceros? Pues les escribo para contarles que ya solucioné el dilema con mi esposa y decidimos quedarnos con en la gloriosa Tuluá. La verdad es que estoy muy contento. Recordemos que había habido como un distanciamiento, no digamos divorcio.
No, un distanciamiento
donde tuvo un protagonismo muy importante Camilo de Tuluá, Colombia, vestido de angelito,
con
sus alitas de algodón, lanzando cual Cupido, flechas para diestra y siniestra. Hubo un par de heridos.
Hasta que lo logró.
Así que bueno, ya estoy, además de volver con mi mujercita, ya no me va a quedar tan difícil ir a los ensayos con mi banda de punk. Ah, no les había contado sobre esto, ¿verdad? No, pero nos han llegado las fotografías.
Arriba
el punk rock, güey. Sigue dando debajo, al punk rock ahí en Tuluá, Colombia. Dice, pues sí, hace como unos 6 o 7 meses, cuando me separé, empecé a ensayar con el viejo matadero. Y de hecho fue muy buena terapia para superar lo de mi separación, ¿no? Pero ahora estoy mejor.
Superado.
Escúcheme, cabrón.
Ahora se ha superado porque está con la vieja.
No, pero me hizo bien el punk rock. Ustedes saben, adrenalina, transpirar en una sala de ensayo, mentar madres, tomar unas chelas.
Eso es otra historia.
Hacer letras de ¡ay, cómo te extraño! Y la mamada, pero en tono de punk rock y las cosas así. Yo lo único que espero es que no exista ese momento en que por regresar con su vieja usted deba hablar con sus compañeros de banda y decir, mira, yo voy a tener que abandonar esto porque ya mi vieja no le gusta esto. Y bueno, pero ahora estoy mejor, así que volví con mi esposa, sigo tocando punk y qué más le puedo pedir a la vida ahora, ¿no?
¡Uba!
Si quieren pillar unas fotos de la banda, entren a www.myspace.com/elviejomatadero. Muy simple, muy económico y audaz. Y ahí estaremos. Larga vida al punk rock. José Julián de Tuluá, Colombia, un abrazo. Y para nuestro amigo Camilo, ¿no? Grande para él. El Adolfo de Tucumán. Los acicalamientos femeninos, hablando de la época en que nos estamos depilando todos, gracias a la abeja del mal y a otros que llegaron con su experiencia, son toda una materia entre las nenas, dice el Adolfo de Tucumán, sobre todo en materia de depilación. Yo siempre me pregunté cómo se depilaban. Sabía que por ahí usaban la maquinita de afeitar, la misma que usamos nosotros, pero pero generalmente es rosada.
La
venden, pero es rosada.
Es para poder vender otro artefacto.
Aparte, para que a la vieja no le suene tan ¡me estoy arrancando los cardos! ¡Qué rey! ¡El baño está ocupado! ¡No mames! Entonces le ponen un color rosadito, unas florecillas, y la vieja se siente más femenina afeitándose. Dice, bueno, porque con la convivencia de mi hermana y las largas charlas con mi amiga Marina, me enseñaron todos los métodos caseros, la cera vegetal o no, la decoración con agua oxigenada. La decoración con agua oxigenada, no mames. Hay hasta modelos que tú ves que tienen el culo como chango y se creen que por pasarse agua oxigenada
ya está.
Dicen, no, les queda así, parece. Pero bueno, no importa. Entonces ahí están como todas güeras, pero peludísimas. Y llamando, bueno, hay otras cosas, los papelitos que vienen con cera y otras cosas. Después las nenas se van a hacer depilar, se pierden en esos oscuros antros rosados llamados centros de belleza, o como le dicen en el pueblo, peluquería con depilación y esas cosas. Dicen que lo más doloroso es el cavado, es decir, la zona de la bikini, que se ponen en cuatro patas y cera, papelito y ¡sa! ¡Oh! Aman depilarse y depilar. Mi hermana Mari y Marina están locas por depilarme el entrecejo, despojarme de mi herencia gallega. No sé, yeah. Claro, recordemos que la Adolfo es unicejo.
¿Sabes qué sé?
Y quiere, las hermanas y Marina quieren una división ahí para que parezca un rostro humano.
Póngale.
Y entonces dice, no, pero no sé, ¿qué dicen? Barba, mucho pelo, cejotas, no sé qué hacer. El Adolfo, hoy aprobé.
Depílese, depílese.
Sepa que la depilación es un viaje de ida, Adolfo.
Sí,
vez que se depiló, que ya
no
va.
No puede parar nunca.
Sí, lo único que sí le pedimos, por favor, no use el agua oxigenada, no, porque el entrecejo teñido de güero y le va a quedar como
no,
el.
No,
sí,
para
sí.
Atrás, para.
Un abrazo. Ah, aprobé Civil 4 y me compré dos libros. Entre otras cosas,
sé que sé.
El Borgo Flaco desde Texmelucan, Puebla, México.
¿Cómo está, Borgo Flaco?
¿Qué onda? Pues les platico que hace como 5 meses pasé a un compañero de trabajo el archivo de Encaso y le dije de qué se trataba, más o menos, que lo escuchara, que estaba chido. Los siguientes días le pregunté si lo había escuchado y me dijo, no lo escuché. Ay. Así que, bueno, le estuve insistiendo varias veces hasta que me convencí que era un mutancio marca cañón y al carajo, no lo pelé más. Hace como 2 semanas el muy mutante me dijo que ya lo había escuchado y que le parecía que estaba chidísimo y que de dónde podía bajar otro. Y yo pensé, no mamar, pues si en el programa dicen. Entonces le dije, pues luego te paso otro programa. Pero yo digo, está bien que un mutante sin remedio escuche el programa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le paso otro? No, no le pase nada. Si estuvo tanto tiempo para que
sé
le escuche
que
uno, cabrón, sabe que luego usted se toma el trabajo. No se tome trabajo,
no,
bro,
no,
claro.
No se preocupe.
Con usted nos alcanza y nos sobra. Quédese ahí y un abrazo grande para el Borgo Flaco. Hola, ¿cómo están? Soy Sion de Calchaquí, Santa Fe, República Argentina.
Hola, Sion.
Aquí les traigo una historia chida para mí, ¿eh?
Oh.
Para mí es chida, pero no para el que la sufrió en carne propia. Paso a contarles. Un día en la escuela, un amigo mío, que llamaremos el gordo pirómano, mientras limpiaba la cocina, descubrió desgraciadamente que con un aerosol y un encendedor se podía hacer un pequeño lanzallamas. Mi amigo se la pasó un buen rato lanzando llamaradas por aquí, por allá, por el aire.
No lo
quemando,
haga, pero está chido.
No, quemando uno que otro papel que se le pasaba por enfrente, como todo un piromaníaco profesional. Todo esto sucedía tranquilamente hasta que se le ocurrió hacerle una broma pesada a un amigo nuestro, al que llamaremos el Bobo. Él procedió a llamarlo para que venga hacia la cocina.
Sí.
¡Bobo, Bobo, vení, Bobo! Mirá, no sabes lo que encontré acá. ¡Bobo, vení! Obediente, el Bobo, y sin ninguna sospecha, fue a la cocina, inocentemente, el lugar donde se encontraba el gordo piromaníaco, y el Bobo abrió la puerta y... Una llamarada de medio metro se le abalanzó sobre el pobre rostro, quemándole pestañas, cejas, flequillo, un pedazo de patilla. El bobo, desconcertado porque no creía que su maldad tuviera semejantes implicancias, quedó solo y se tiró al piso. El gordo piromaníaco quedó sorprendido porque dijo, a la mierda, yo pensé que era como los dibujitos animados esto, que quedaba el güey así medio chamuscado y luego se revelará. Pero nada, se tiró al piso como para apagarse, ¿no? El ardor que tenía. Esto era en la escuela, ¿qué casa?
La maestra
fue a querer darle un poco de ayuda al Bobo, pero
¿qué mira la maestra?
Le salió lo Marta de adentro.
Sí.
Y en lugar de ayudar al Bobo, empezó a darle una tremenda reprimenda al gordo piromaníaco.
Está bien, porque
y empezó,
primero hay que mostrarle con el ejemplo.
Claro,
después
con ejemplo.
Se llevan el ejemplo.
Sí, claro, el ejemplo se cura.
Y claro, ¿y cómo hace para educarlo?
Claro, mira cómo lo dejaste. Yo no veo nada, dice,
claro,
porque ya se curó.
Sí.
La quemadura de tercer grado.
Con el ejemplo,
entonces con el Bobo.
Es la mejor forma que se usa.
Con el Bobo en el suelo prendido fuego.
Sé que
y ella diciéndole, pero gordo piromaníaco, pero Bobo, tremenda reprimenda. Mientras la maestra se aventaba un sermón, el Bobo se levantó dificultosamente, se fue hacia el grifo, la canilla más cercana, y a lavarse el rostro y a refrescarse. Luego, cuando vio todo el pedo había terminado, la maestra fue a querer darle un poco de ayuda al Bobo.
No,
necesitas algo, claro. El Bobo la mandó a chingar su madre y ya. Mientras esto sucedía, yo me descogotaba de la risa. Luego me di cuenta con el tiempo que podía haber sido algo grave. La maestra, después de observar las consecuencias, le dio una semana de castigo al gordo piromaníaco. El Bobo se recuperó a los días y volvió a la escuela como de costumbre. Pero juró el Bobo, ¿no?
Juró venganza.
Que tomaría venganza. Sin nada más que decir.
¿Y se vengó? ¿Se vengó?
No, eso será en otra historia. De
se
cómo
vengó,
se vengó el Bobo. El Bobo todavía la está planificando. Un abrazo para Sion de Calchaquí. ahí en Santa Fe, República Argentina. Rolcochalo de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Rolcochalo?
¿Qué onda, desintegrados? No mames, hace un chingo que no vengo
yo. Sí, güey.
¿Recuerdan que me accidenté con la motocicleta? Que me hice mierda, que perdí las dentaduras.
Está bien.
Que mierda, y ya recuperé todos los dientes nuevos, me puse, estoy regalado. La cara hecha mierda, las heridas aún sangraban. Bueno, gracias a todos los que me apoyaron todo este tiempo. Me estaré reportando más seguido.
Qué chingón tenerlo aquí.
Contando mis putas historias de la resistencia. Deciste, cabrones, ya tengo toda la dentadura nueva. Miren, puedo sonreír.
Impresionante.
Un abrazo grande para el Roy Cochalo, que se recuperó de ese accidente. Hola, soy el Pegaso de una cinta grabada de algún lugar. Aquí.
Hola, Pegaso.
Bueno, soy el hermano del Lobo de Río de Tarapoto. Sí. Soy el Focus de San Ignacio, Paraguay.
Somos todos.
Vamos a brindar porque somos todos. Y brindamos por Odra Noel, por el Chaquetorcio, por el Moped Pacheco, por la Peque, por el Sococ, por el Panza Roja, por Milan de Garkeler, por el Doc Lupe Bacalao, el Horus, Nina de Chile, el Goomer, Gozun Cuyi, el Vini, Corday de Cali, Colombia, Rafa de Guatemala, el Guana Loco, Cretín Blaster, el Adolfo La Chiva, la Loba, el Idiota del Pueblo, el Uno. Y así nos despedimos, Carlos, por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso.
Vero Nájera.
Sí que sí, linda Vero.
Beso tronado para Vero Nájera, al DF. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde en medio de los cerros, Honduras. Bye, que un elefante los acompañe.
Los saluda Circo, aquí los llamo desde Springfield.
Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chau chau.
Desde aquí desde Peto Town, Dandido Diablo Mermelo. Tripulación, continúe con el desmadre.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.